Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Comenzamos la semana con los ecos de la polémica por la muerte de un operario de la limpieza viaria en Puente de Vallecas tras sufrir un golpe de calor. Los sindicatos exigen medidas urgentes para evitar que esto se repita. Manuel Menéndez, Comisiones Obreras.
Bueno, pero bueno, lamentablemente hemos tenido el fallecimiento de un compañero para que se empiecen a tomar medidas, y llevamos mucho tiempo trabajando en esto y solicitando que se apliquen protocolos de calor por las altas temperaturas, y hasta ahora no se nos ha hecho caso.
La empresa adjudicataria se va a reunir con los representantes sindicales para estudiar medidas que eviten nuevas muertes por calor. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, señala al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es impresentable que el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de asumir su parte de responsabilidad y sobre todo de tomar medidas por la muerte de este operario de limpieza este fin de semana, esté preocupado solo por lavarse las manos y por culpar a otros.
Ya hemos instado desde luego a las empresas a que hablen con los sindicatos para flexibilizar los turnos. De hecho, ya se han flexibilizado los turnos de entrada por las tardes fundamentalmente, y en segundo lugar también desde luego a ver la distribución de calles de sol y en sombra.
El calor extremo que estamos padeciendo complica y mucho la extinción de los incendios que siguen quemando varios puntos de España. El de Losacio, en Zamora, se ha cobrado la vida de dos personas, un brigadista y un ganadero, y ha obligado a evacuar hasta el momento 14 municipios.
No podemos ir hacia Tábara y no sabemos dónde ir. Estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar, chicos. Se ha quemado todo, chicos. No,
Es el sonido del desgarro por los daños de ese incendio. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha visitado la localidad cacereña de Casas de Mirabete, otra de las más afectadas estos días por las llamas.
Todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta. Y por tanto, no podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Allí en Extremadura, el incendio que afecta al Valle del Jerte sigue activo, aunque con buena evolución. El rey Felipe VI se va a desplazar hasta la comarca de las Hurdes para conocer los daños causados allí por el fuego. Ahora les adelantamos otras noticias del día en titulares con la ayuda de Lorena Aparicio. Cerrado al tráfico el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde.
Hasta el 22 de agosto y por trabajos de rehabilitación, la circulación se desvía por las calzadas laterales del puente. A pesar de las fechas y de la reducción del tráfico, esta mañana se han registrado problemas, sobre todo en dirección a la Castellana.
Pues sí, la verdad que un poco, porque al final voy hacia la salida de la A2 y entonces me afecta un poco. Hay un poco de tráfico que no solía haber.
Ayuso designa a los primeros candidatos para las elecciones municipales de 2023.
La presidenta madrileña ha elegido a los primeros 16 candidatos, entre ellos Manuel Bautista para el Ayuntamiento de Móstoles, Judith Piquet para Alcalá de Henares, Noelia Núñez de Fuenlabrada y Miguel Ángel Recuenco, Leganés.
Estamos muy volcados con la situación que se está viviendo en toda España. Creemos que el Partido Popular es ahora más necesario que nunca, por eso vamos a dar este primer paso para preparar a nuestros municipios.
Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general del Partido Socialista.
Lastra, en un comunicado, ha explicado que su embarazo la exige tranquilidad y reposo, por lo que se ha visto obligada a tomar una baja laboral y no podrá ejercer su cargo. En Twitter, Pedro Sánchez ha destacado su compromiso y entrega. También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha elogiado su labor.
Su compromiso con el Partido Socialista y con las políticas progresistas, yo creo que son de ayer, de hoy y de futuro. Y todo mi afecto personal a alguien que puedo considerar amigo.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Pablo Laso ha dado su versión de los hechos sobre su abrupta salida / despido del Real Madrid en una rueda de prensa algo tensa, algo irónica por momentos. El exentrenador del Real Madrid de baloncesto ha dejado clarísimo que sus informes médicos le habilitaban para seguir entrenando al equipo blanco.
Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo. Yo tengo los míos. Los que tenga el Real Madrid le tendrías que preguntar al Real Madrid. yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no. Yo lo que le agradecería al Real Madrid sería que me los pasara por verlos, ¿no? Y lo reitero y lo repito, me fío de los informes que yo he tenido sobre mi salud. Lo que realmente me, entre comillas, entristece es que, desgraciadamente, Pablo Laso no va a poder entrenar al Real Madrid el año que viene. Ni va a entrenar al Real Madrid el año que viene.
Un Real Madrid, el de baloncesto, que ha hecho oficial el fichaje de Sergio Rodríguez, el base canario de 36 años, firma una temporada con los merengues, además en el Campeonato del Mundo de Atletismo, que se está celebrando en Orlando, primera medalla para el equipo español, bronce para Asier Martínez en 110 metros vallas, y en fútbol, el Fuenlabrada, equipo esta temporada de Primera Federación, ficha a Enzo Zidane, el hijo mayor de Zinedine.
Gracias, Carlos. Vamos al tráfico.
Onda Madrid. Área de servicio público.
David Iglesias, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila a esta hora de la tarde en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo les recordamos que por obras está cortado el enlace de la A4 en Pinto, en dirección sur, en dirección a Andalucía. Además, también hay tráfico ya en aumento en la zona de Vicálvaro, en la M40, en dirección sur también, en dirección hacia la A3. Así que precaución en esos puntos. En el resto de vías, como hay tranquilidad, simplemente les pedimos sean prudentes al volante y respeten las normas de velocidad.
Gabinete de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El tráfico todavía transcurre con tranquilidad en los ejes principales, aunque por supuesto tenemos que seguir reseñando. Lo importante es que eviten el área de Gran Vía desde Clavel y el enlace con Alcalá, con Cibeles, porque continúan esas obras con maquinaria y es una ruta que siempre tiene, aunque solamente sea, muchos autobuses y siempre registra un tráfico más lento. Pero no tenemos todavía ningún problema para salir a las carreteras. En la Plaza de Cristo Rey tenía un vehículo averiado, se formaba una pequeña retención en la Avenida de Filipinas, ya ha pasado, así que hasta ahora lo que deben tener en cuenta a partir de este momento es el elevado de Raimundo Fernández Villaverde sobre el Paseo de la Castellana, quedó cortado y es una alternativa muy utilizada para los conductores que se mueven por esa parte norte de las rondas para enlazar con la carretera de La Coruña o la de Barcelona. No lo olviden, Raimundo Fernández Villaverde, el elevado se mantiene cortado en ambos sentidos. Todo el tráfico lo canaliza esa bajada a la parte baja, al Paseo de la Castellana. Ya en este momento se va acumulando el tráfico. La M30, para todos aquellos que les venga bien, que la tomen, que está muy bien. Un tráfico que tiende a activarse más deprisa por el lado de la Casa de Campo, pero lejos de ofrecer problemas aún. Tiempo.
Bueno, pues supuestamente estamos en el último día de esta ola de calor, pero bueno, no nos olvidemos de que estamos ya casi a finales de julio. Saraballo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como dices, oficialmente termina la ola, pero el calor se queda, desde luego. Mañana vamos a notar una ligera tregua. Van a bajar los termómetros de los 38 grados previstos para hoy. A esta hora ya tenemos 34 graditos en la capital. Vemos que se mueve un poquito el aire en la Comunidad de Madrid y es que esta tarde va a soplar con un poquito más de intensidad en el entorno de la sierra, pero mañana bajan a 35. Pero el miércoles, mira, una tregua que no dura ni 24 horas.
Vaya.
El miércoles volvemos ya a tener 37, 38 grados y bueno, pues esta volverá a ser la tendencia. Calor de día. Y desafortunadamente para los madrileños seguiremos durmiendo a disgusto porque los termómetros de noche seguirán, no cierres los ojos, en torno a los 21, 22, 23 grados. Así que por la noche seguiremos con dificultad para conciliar el sueño. Así que paciencia porque por delante tenemos una semana muy estable en lo meteorológico, pero de nuevo vamos a tener calor asegurado.
A fundirnos la crema antiojeras. Gracias, Sara. Son las 2:09. Se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Comenzamos nuestro relato haciéndonos eco de un llamamiento urgente de la Consejería de Sanidad para que los madrileños acudan a donar sangre. La tendencia ha caído durante este mes y se han registrado 2.000 aportaciones menos durante los primeros 15 días de julio frente al mismo periodo de 2021. En este momento hay 4 grupos en alerta roja. Son el 0 negativo, 0 positivo, A negativo y A positivo, y 2 en alerta amarilla, el AB negativo y el B negativo. Nos ocupamos ya de los ecos de la muerte de un operario de la limpieza en la capital tras un golpe de calor que va a llegar pasado mañana al pleno del ayuntamiento. La oposición quiere que el delegado de Medio Ambiente comparezca para dar explicaciones. La empresa adjudicataria y los sindicatos van a estudiar un protocolo de seguridad. Pedro Lorente.
Se investiga si los uniformes de poliéster que llevan los trabajadores de limpieza son los adecuados. Los sindicatos piden medidas urgentes. Manuel Menéndez, responsable de limpieza viaria en Comisiones Obreras.
Queremos decir también, aparte del uniforme, ¿vale?, que es de poliéster, tendría que ser de algodón, porque hemos tenido quejas de trabajadores que se les quema con el sol y se les quedan marcas en la espalda y no transpira bien, ¿vale? También queremos pedirle de Comisiones Obreras a las administraciones públicas y al Ayuntamiento y la Inspección de Trabajo que tomen medidas urgentes para que esto no vuelva a pasar nunca más. O si no es de Comisiones Obreras, nos veremos obligados nosotros a tomar las medidas que creamos oportunas.
Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, pide al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad.
El trabajador fallecido estaba limpiando nuestras calles mientras hacía 40 grados y llevaba un traje de poliéster. Claro que el ayuntamiento tiene que dar explicaciones y, por supuesto y sobre todo, tiene que intentar que esto no vuelva a pasar jamás.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, defiende la gestión del consistorio y recuerda que han pedido a las empresas de limpieza que cambien los horarios de la plantilla para evitar las horas de más calor.
Desde luego instamos a las empresas, porque hay que recordar que no es un trabajador municipal, que es un trabajador de empresas contratadas por el ayuntamiento, a que en la medida de lo posible, desde luego, hablaran con los sindicatos y se buscaran medidas que permitieran poder flexibilizar los turnos o poder mejorar la distribución de la limpieza de las calles en función de si estaba en sol o estaba en sombra.
La vicealcaldesa Begoña Villacís añade que el ayuntamiento va a trabajar con grupos especializados para tomar nuevas medidas.
Desde el área de medio ambiente ya han tomado algunas medidas para que no coincida el trabajo en estas olas de calor y para que la ropa sea más ajustada a este tipo de situaciones. Pues vamos a proponer las medidas teniendo en cuenta que cada vez van a ser más frecuentes estas olas de calor y que es inaceptable que una persona por trabajar pierda la vida.
Ciudadanos y el Grupo Mixto van a presentar en el pleno del próximo miércoles 2 propuestas para adoptar medidas urgentes que eviten las muertes por calor.
El caso de este empleado municipal ha saltado a la política nacional. La Inspección de Trabajo está investigando las condiciones en las que trabajaba el operario y la ministra del ramo, Yolanda Díaz, asegura que no le va a temblar la mano una vez que se conozca el resultado de esa investigación.
condiciones no han sido las mejores. La inspección de trabajo desde el propio día del siniestro está actuando y créame, como siempre digo, tomaremos todas las medidas pertinentes. Voy a ser prudente a resultas de la investigación que se realice, pero desde luego ya les anticipo que actuaremos con toda la contundencia y con todo el peso de la ley.
Hablamos ya de los diferentes incendios que afectan a nuestro país. Empezamos por el que se desencadenó la semana pasada en Collado Mediano. Un grupo de vecinos ha puesto en marcha una plataforma con la que quieren colaborar con las administraciones para mejorar el cuidado del entorno natural de la zona y recuperar así las 80 hectáreas de terreno quemado. Tony Dacuña.
Los vecinos de Collado Mediano se han organizado de manera inmediata para tener voz en el proceso de recuperación del Cerro del Castillo. Gonzalo Anguita, portavoz de la plataforma en torno Collado Mediano, explica cuáles son los objetivos que persiguen.
El objetivo de la plataforma es, por un lado, trabajar con el Ayuntamiento de Collado Mediano para recuperar el Cerro del Castillo, que se ha quemado por segunda vez en una década. Y después también queremos trabajar en el plan de prevención contra incendios forestales para evitar que se vuelva a repetir esta situación.
Mañana martes tienen concertada la primera reunión con la alcaldesa de la localidad para mostrarle sus demandas.
Nosotros de momento queremos construir un diálogo que sea eficaz con el Ayuntamiento de Collado para coordinar todas las actuaciones y para que se cuente con los collaínos, con los vecinos de Collado, en lo que se vaya a hacer próximamente. Y también queremos participar en esa actuación.
Entre sus objetivos inmediatos también quieren promover actividades orientadas al cuidado del entorno natural. La plataforma Entorno Collado Mediano está recogiendo firmas en estos momentos para contar con el apoyo de la mayor cantidad de vecinos posible.
El fuego sigue arrasando miles de hectáreas en varios puntos del país y hoy además tenemos que lamentar las primeras víctimas mortales, Ángel García.
Así es, se trata del brigadista Daniel Gullón, de 60 años, y un pastor de la zona de Los Acio, en Zamora, de 69 años. Son las dos primeras víctimas mortales de esta oleada de incendios. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado hacia Zamora.
Las condolencias, lo primero, evidentemente, a la familia, esperando la recuperación de los brigadistas también heridos y con nuestro compromiso y voluntad de trabajar en la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que llevamos ya 4 años en este gobierno.
Como decía el ministro, son dos brigadistas los que han resultado heridos en este incendio de Zamora, que ya alcanza el nivel 2 y que se ha adentrado en la ya castigada Sierra de la Culebra, obligando a desalojar 14 pueblos y a cortar la vía del AVE.
No podemos ir hacia Tábara y no sabemos dónde ir, estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar, chicos. Se ha quemado todo, chicos. No,
También en Castilla y León, muy cerca de Madrid, en Cebreros, otro incendio de nivel 2 presenta una situación preocupante, con varios focos y un frente de más de 3 kilómetros.
Yo, para mí, que ha sido una barbacoa o una colilla de un cigarro. Luego empezaba el aire, toda la gente apagando el fuego y tal, y es cuando me di cuenta que nos hicieron con él.
La Comunidad de Madrid ha enviado allí ayuda aérea y terrestre para combatirlo.
6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 4 autobombas, un bulldozer y un recurso de mando estarán colaborando para el control y la extinción del incendio forestal que se está desarrollando en el municipio de Cebreros.
Ahora mismo la Unidad Militar de Emergencias tiene también 370 efectivos trabajando en estos incendios. Alberto Vázquez es brigada de la UME.
La ola de calor ha hecho que el combustible esté extremadamente seco, que la reserva de humedad que tiene la vegetación casi se haya extinguido, pero también es cierto que la mano del hombre, directa o indirectamente, está detrás de la gran mayoría de los incendios forestales.
La geografía del fuego abarca también Galicia, donde se ha reactivado el de Carballeda de Valdeorras, y Cataluña, con otro fuego incontrolado en la comarca del Bagués, en Barcelona, donde han ardido ya más de 1.300 hectáreas y 2.200 personas han tenido que ser desalojadas. Afortunadamente, el fuego de la Sierra de Mijas, que ha calcinado 2.000 hectáreas, ya ha sido controlado.
En Extremadura, la situación de los 3 incendios de los últimos días mejora y ya solo se considera activo el del Valle del Jerte, aunque también está evolucionando positivamente. Hoy mismo volverán a sus casas los evacuados en las Urdes y en la localidad de Casas de Mirabete, que esta mañana ha visitado el presidente del Gobierno, acompañado por el presidente extremeño. Pedro Sánchez ha valorado allí que la ola de calor y los incendios que estamos padeciendo son consecuencia directa del cambio climático. Luis Mínguez.
Extremadura y en concreto el incendio del Valle del Jerte concentra aún el grueso de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 133 hombres que estos días combaten el fuego, pero dos de los tres focos, los de Las Urdes y Casas de Mirabete, se consideran estabilizados y el del Jerte evoluciona favorablemente, como ha explicado el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
Las noticias son mejores de los que eran ayer, pero no podemos ni dormirnos en los laureles ni cantar victoria, porque el verano va a ser complicado.
Vara ha acompañado esta mañana al presidente Sánchez en una breve visita a la zona calcinada por el fuego en Casar de Mirabete. El jefe del Ejecutivo ha vinculado los actuales incendios y la ola de calor con el cambio climático.
Todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta. Y por tanto, no podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Los evacuados en Las Urdes y en Casas de Mirabete ya pueden volver a sus viviendas, aunque los vecinos de más edad de la comarca del Jerte tendrán que esperar al menos hasta mañana. El ministro de Interior, Grande Marlaska, se ha mostrado cauto a la hora de considerar provocado el incendio de Las Urdes, tal como se hizo en las primeras horas desde fuentes extremeñas, y ha pedido dejar trabajar a la Guardia Civil.
Esa respuesta a los incendios ha abierto una nueva grieta en el gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos. Los morados exigen que se desbloquee ya la ley de coordinación de los servicios de extinción de incendios y desde el Partido Socialista defienden la acción del Ejecutivo. Flor Carazo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado a sus socios de gobierno a desbloquear urgentemente dos iniciativas de Unidas Podemos para reforzar el carácter público de los servicios de extinción de incendios. La formación morada considera que estos efectivos trabajan en condiciones precarias por el recorte y la privatización de servicios.
Y nos toca cumplir también con el acuerdo de coalición, y eso quiere decir desbloquear la tramitación de esa ley marco que permita una mejor coordinación de los servicios de prevención, de extinción de incendios y de salvamento, y también tener un estatuto de bomberos forestales que efectivamente nos permita proteger los servicios públicos.
Ante la petición de Montero, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicado la acción del Gobierno en esta materia.
Estamos trabajando de una forma decidida desde hace 4 años, y a nivel nacional y a nivel europeo, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Rescue, donde somos realmente un referente en la materia. El trabajo es decidido, importante y no solo de última hora.
Marlaska también ha recordado que en la última conferencia de presidentes se aprobó el plan de reducción de emergencias con horizonte en 2035.
A esas críticas se ha sumado también la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
Ha sido tras la reunión de los titulares de Presidencia, Medio Ambiente y Administración Local. Las tres consejerías deciden pedir al Consejo de Gobierno crear un comité interdepartamental para estudiar las causas reales de los incendios forestales, entre ellas, y no exclusivamente, las altas temperaturas que se están registrando. Enrique López pide más implicación al Gobierno de la Nación, más medios económicos y, sobre todo, coordinación, porque es su competencia.
No ha coordinado nada porque no ha activado el instrumento que le permite coordinar, que es precisamente un plan específico en materia de protección civil frente a riesgos provocados por los incendios forestales del año 2014, donde se prevé precisamente que para poder coordinar tiene que precisamente decretar el nivel 3 para poder desde el Ministerio del Interior coordinar las labores de extinción de incendios.
La UME y efectivos aéreos no son suficientes. También son estériles, añade el consejero de Presidencia, debates relacionados con el cambio climático como causante de los incendios. Una reflexión que de la misma forma se traslada a las posibles situaciones de desabastecimiento que el Gobierno regional estudia desde dos ámbitos.
En el plano teórico de trabajar sobre esos documentos y protocolos que compartimos con los ayuntamientos, con las empresas del sector y con las infraestructuras críticas, y luego, cómo no, llevando a la práctica algunos ejemplos que nos permiten anticiparnos ante situaciones que se puedan producir.
Se refiere la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, al simulacro del mes de abril en el canal de Isabel II, donde se simuló un apagón generalizado del sistema.
Y una cosa más, una última hora que acabamos de conocer. Según el sindicato UGT, un trabajador de una empresa de Móstoles falleció el pasado viernes por un golpe de calor, al parecer, en el interior de la nave en la que se encontraba. La temperatura alcanzó los 46 grados centígrados. 2:24.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Cerrado desde hoy el puente de Raimundo Fernández Villaverde para proceder a su reparación. Los trabajos se han planificado para hacerlos coincidir con los meses de verano y reducir las molestias a los conductores, que ya lo han empezado a notar desde primera hora de la mañana. Hay desvíos señalizados. Alejandro Coloma.
El cierre total de los cuatro carriles sobre el tablero se extenderá hasta el 22 de agosto. La circulación de vehículos en ambos sentidos será por los laterales del puente a través del cruce con la Castellana. Malestar generalizado entre los conductores que se preparan para armarse de paciencia ante los inevitables desvíos.
Pues para nosotros muy mal, porque este es un buen camino para irnos de una punta a otra de la cabecera y nos viene muy mal. Para bien, pues así será.
Mucho, voy a llegar tarde al trabajo. Tengo que despertarme antes todavía.
Pues sí, la verdad que un poco, porque al final voy hacia la salida de la 2 y entonces me afecta un poco. Hay un poco de tráfico que no solía haber.
Sí, claro, por los atascos. Sí, claro.
Las obras de reparación y acondicionamiento tienen por objeto garantizar la seguridad después de haberse detectado pequeños hundimientos en la zona de la calzada. El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los ciudadanos la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las calles afectadas por cortes de tráfico y para desplazamientos de largo recorrido la utilización de la M30 y M40.
Hablamos de transporte público precisamente. La empresa municipal de transportes acaba de sumar 4 líneas más a su red 100% eléctrica. Con ellas, el número de rutas cero emisiones asciende a 19, alcanzando el objetivo previsto para este año. Lorena Aparicio.
Madrid continúa su apuesta por la movilidad sostenible. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha comprobado el funcionamiento del servicio de la línea 6 y ha explicado las últimas novedades.
Presentamos 5 nuevas líneas electrificadas, que ya son 19 las líneas LMT, que suponen que el 10% de todas las líneas de los autobuses urbanos son ya electrificados, y eso se marca dentro de esa estrategia de sostenibilidad Madrid 360 por renovar toda la flota, por avanzar en la electromovilidad como una solución desde el punto de vista tecnológico para la movilidad urbana y especialmente en el ámbito del transporte público.
El plan estratégico de la EMT prevé una inversión de más de 1.000 millones de euros y marca el objetivo de alcanzar un 25% de flota eléctrica en 2025 y el 100% en 2033.
Los 150 nuevos autobuses eléctricos que han llegado, más de 80 millones de euros, en concreto 81 millones de euros, que es cierto que han sido cofinanciados también a través de los programas de financiación europea en favor de la transición ecológica.
De esta manera, la capital contará con 190 autobuses eléctricos a finales de este año y mantiene su posición siendo la ciudad de España con más líneas electrificadas y la segunda ciudad europea detrás de Berlín.
Del autobús al metro. Esta mañana los vecinos de la zona norte de la región se han concentrado frente a las oficinas de la compañía para reclamar que se elimine el actual transbordo que están obligados a hacer en la estación de Tres Olivos y que dicen que implica notables demoras, aunque los trenes siguen en la misma dirección. Patricia Cristóbal.
Sí, es la Plataforma por la Movilidad en la zona norte la que encabeza esta denuncia y la que ha promovido esta concentración que se ha producido a las 12 del mediodía frente a las oficinas de metro para denunciar que la línea 10 de metro tiene en la zona norte, en la estación de Tres Olivos, un transbordo que consideran inútil e innecesario. La cuestión es que los usuarios que van o vienen de la comarca norte a la capital deben bajarse del tren en Tres Olivos, pasar por unas escaleras, cambiar de pasarela y finalmente subir a otro convoy que les lleva, eso sí, en la misma dirección. Y eso conlleva unas esperas habituales que no gustan a los usuarios. Rafa Romero, portavoz de la plataforma, denuncia esta situación.
Entendemos que el transbordo entre Tres Olivos es totalmente injusto, discriminatorio. Tenemos que bajar, nos hacen pasar un suplicio, sobre todo para mañanas. Hay que bordear el tren para pasar a otros andenes, subir por las escaleras.
Y advierten desde la plataforma que este escenario mueve a muchos ciudadanos a coger el coche privado.
Miles de personas que utilizarían ese servicio por la mañana, que ahora no lo cogen porque es una pérdida de tiempo total y tienen que ir a sus trabajos. Eso perjudica a las salidas y entradas de la zona norte, que son caóticas por la mañana y por la tarde.
Insisten en que las obras para modificar esta situación serían sencillas, aunque eso sí conllevarían una inversión.
Lo bueno es que los túneles están ya hechos, los arcos están hechos porque las tuneladoras van hasta el final. Simplemente tienen que picar las paredes de las estaciones y hacerlo más largo.
Por todo ello piden que en la zona norte se lleve a cabo un transbordo como el que ya hay en la misma línea 10 de metro, pero en la zona sur, donde los viajeros solo deben esperar unos minutos, pero sin tener que bajarse del tren.
Esta mañana ha pasado por nuestros micrófonos el consejero de Transportes y le hemos preguntado por esta queja, Julio César Cobos.
Solo está en fase de estudio suspender de los transbordos que tienen que realizar los usuarios de la línea 10 en el norte de Madrid. El consejero David Pérez reconoce que es una zona masificada empresarialmente y con lugares de ocio.
Nosotros estamos en permanente monitorización de la evolución del transporte, de la demanda. Esa es una zona que ha crecido mucho en los últimos años.
El consejero Pérez sigue desmontando las bondades que ha prometido el gobierno con la gratuidad de cercanías.
Cercanías solo llega al 15% de los 179 municipios de Madrid, al 15%, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos cubierto el 100% de los municipios con nuestros autobuses.
El consejero de Transporte ya previene de las averías en Cercanías, un servicio abandonado por el gobierno central.
Cercanías, no, en este momento, pues lleva muchos años sin que el gobierno socialista invierta en ella y está regular. De hecho, casi todos los días hay averías.
David Pérez también pone en duda cómo se financia el abono joven de transportes.
Este abono joven, la Comunidad de Madrid seguirá poniendo 80 euros y lo que va a poner el gobierno realmente van a ser 6 euros. Es decir, todas estas noticias, toda esta propaganda, al final va a ser para aportar 6 euros. Nosotros seguiremos aportando 80 euros.
La operación campamento para el consejero tampoco ofrece soluciones al tráfico en esa zona.
2:30 de la tarde, el anuncio del Gobierno central de establecer la gratuidad de las cercanías también ha sido uno de los asuntos que ha abordado Isabel Díaz Ayuso hoy tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. Ha dejado claro que es una medida meramente electoralista. Además, ha defendido su sistema de becas y asegura desconocer que haya suscitado discrepancias internas en el Partido Popular. José Frutos.
Sí, dureza de Ayuso contra la gratuidad de cercanías. Habla de medida electoralista, de cheque voto.
El cheque voto no funciona en la Comunidad de Madrid y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender. Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer, porque todos los servicios públicos cuestan.
La presidenta afirma desconocer cualquier discrepancia interna en el PP con su sistema regional de becas, atribuye las críticas a que la izquierda azuza el odio y pide esperar al resultado.
Porque en las rentas medias, si vamos de los que menos tienen a las siguientes rentas, solo 20.000 becas llegarán sobre todo a personas que hoy en Madrid lo están pasando francamente mal. Y se está haciendo un discurso maniqueo.
Dureza contra el gobierno central también al referirse a la renovación del Tribunal Constitucional.
Creo que cada vez vamos más hacia un camino como el venezolano. Nos vamos acercando cada vez más. Institución o poder que le recuerda al gobierno de Sánchez dónde están los límites es institución a colonizar.
Declaraciones tras la reunión de la dirección del PP de Madrid, que ya ha designado a 16 candidatos a las alcaldías, entre ellos los de Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, ha presentado hoy su renuncia por motivos personales. En una carta hecha pública por el partido, se justifica por una baja que se alargará y le impedirá hacerse cargo de sus tareas. Después se ha sabido que tiene un embarazo de riesgo. En un tuit, el presidente del Gobierno le ha agradecido su entrega durante todos los años en un tono con sabor a despedida y que remueve los rumores de una remodelación en la calle Ferraz. Noelia Ontoria.
Sí, Adriana Lastra fue clave para que Pedro Sánchez recuperase la Secretaría General del PSOE cuando fue defenestrado por su partido en 2016, también para que, tras su investidura como presidente, las leyes del gobierno tuviesen garantizados los votos necesarios gracias a sus negociaciones como portavoz en el Congreso. De hecho, desde su salida de la portavocía para centrarse en las labores del partido, ese amarre parlamentario se ha tambaleado en leyes tan importantes como la reforma laboral. El traslado se produjo poco después de la remodelación que también dejó fuera del gobierno a José Luis Ábalos y a Carmen Calvo y llevó a Lastra a ser la número 3 del partido. Ahora su dimisión coincide con los rumores de una remodelación interna motivada por los malos resultados electorales del PSOE en Castilla y León y en Andalucía. La ministra portavoz Isabel Rodríguez niega los motivos políticos.
En absoluto, lo ha dejado meridianamente claro, son razones personales.
Desde otros partidos políticos, en el PP el alcalde José Luis Martínez Almeida y desde Vox su portavoz Jorge Buxadé mantienen el respeto por su decisión.
Desde la discrepancia que no hay que ocultar que hemos tenido ya más recientemente, le deseo lo mejor a Adriana Lastra y que le vaya lo mejor posible.
Y si es una mujer que se queda embarazada, tiene todo el derecho a reducir su actividad.
Lo que tendrá que explicar el PSOE es por qué una baja médica por un embarazo de riesgo y la posterior maternidad tienen que llevar a una renuncia del puesto que ocupas. En eso incidía la número 2 del PP, Cuca Gamarra, en un tuit en el que ha subrayado que el camino de la igualdad es no tener que renunciar, sino la reincorporación a las funciones tras la baja.
La Fundación de Cajas de Ahorro espera una fuerte desaceleración en España tras el verano, principalmente debido a que la inflación va a ser más elevada y persistente de lo previsto, los tipos de interés se van a incrementar y el sector exterior se va a comportar algo peor de lo esperado por la coyuntura europea. Todo esto se va a traducir en las cifras que ha detallado Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Ante esta evolución de precios y de tipos de interés, Funcas prevé una fuerte desaceleración de la economía tras el verano. El PIB español crecerá este año un 4,2%, combinando un crecimiento relativamente fuerte en el segundo y tercer trimestre, a tasas del 0,7 y del 0,5 respectivamente, y un cuarto trimestre que será plano, crecimiento del 0%.
Últimos minutos para la información y las propuestas culturales en este informativo. Isabel García Regadera.
Elia, buenas tardes. Ya está abierto el plazo para que empresas y entidades culturales puedan adherirse al Bono Cultural Joven. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado y el procedimiento se puede realizar por tramitación electrónica a través de la web www.bonoculturaljoven.gob.es, porque recordamos, el bono funcionará únicamente en aquellos establecimientos y empresas que formen parte del programa. Se prevé que en unas semanas empiece a funcionar este Bono Cultural Joven, de forma que quienes cumplan 18 años a lo largo de este 2022 ya van a poder empezar a beneficiarse de un bono de 400 euros destinados a invertir única y exclusivamente en cultura. Ha llegado a Madrid la primera formación en España especializada y regulada en materia de teatro de títeres y objetos, concretamente Alcorcón. Allí está el centro de títere y a partir del próximo curso los interesados podrán optar a una formación integral en la materia. Elena Muñoz es la directora del centro.
Por una parte va a ser la mitad, va a ser taller, descubrir pues todo tipo de materiales, herramientas y todo tipo de técnicas además, porque en el mundo de los títeres hay muchas técnicas. Y luego la otra, el 50% ¿no? es todo el trabajo de interpretación. De arte dramático.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Sintiéndolo todo, es el documental sobre Sabina que ya sabemos que se va a estrenar en el Festival de San Sebastián, cita con el cine prevista entre los días 16 y 24 de septiembre. La cinta sobre el compositor y cantante está dirigida por Fernando León de Aranoa. El cineasta ha estado 13 años acompañando a Sabina dentro y fuera de los escenarios y además el documental cuenta con Leiva como autor de la banda sonora. Y echamos el cierre a este informativo con la música de Steve Vai, que estará en directo esta noche en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en Ciudad Universitaria a partir de las 7:30 de la tarde. Elia.
Gracias, Isa. Con esa oferta cultural nos despedimos, pero recuerden que lo que no se despide aquí es la información en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde. Gracias por habernos acompañado.
Horas.